Pachi Lazcoz, Egunon, bienvenido.
Egunon, buenos días.
Bueno, tiene ya nueva secretaria general el Partido Socialista de Álava, Cristina González, que ayer salía proclamada entre los dos candidatos que optaban a ese puesto con el respaldo del 61% de los votos. ¿Satisfecho con el resultado de este proceso que se inicia en el socialismo alavés?
Bueno, yo creo sobre todo satisfecho de que la primera ocasión en la que hemos afrontado un proceso en el que cada militante del Partido Socialista podía elegir a su secretario o secretaria general, hemos tenido una participación del 75%, y yo creo que eso es magnífico, porque además, sin duda alguna, sirve para dar una mayor legitimidad, en este caso, al propio resultado, y estoy convencido que eso va a significar un cambio de rumbo. Muy importante en la forma de hacer el gobierno, por así decirlo, si se me permite esta expresión, de lo que es la parte más interna orgánica del Partido Socialista.
Con Cristina González al frente, ¿está el socialismo alavés en el buen camino hacia la renovación y hacia la integración y acabar con estos años de división interna que ha habido en el partido?
Bueno, esa es una asignatura pendiente, pero en todo caso, como todas las cosas que son complejas, sobre todo las que tienen que ver con las relaciones humanas, siempre requieren tiempo, y entonces yo creo que cualquier persona que gana un proceso electoral, como en este caso ha sido Cristina, hay que darle el tiempo suficiente para que consiga los retos que ha planteado en sus compromisos ante los militantes socialistas.
¿Los cree posibles?
Sí, todos los retos son posibles, pero no hay que negar que hay algunos que son especialmente complejos.
¿En concreto?
Bueno, sobre todo la parte que yo creo que más nos importa a los socialistas, que es el de conseguir recuperar la confianza ante no los militantes socialistas, sino ante el conjunto de la sociedad que durante otros momentos en el pasado nos había prestado un gran apoyo, incluso nos había llevado a maravillosos éxitos electorales. Creo que ese es el principal reto, y en eso es en lo que hay que concentrarse en este momento. Hemos pasado la parte, por así decirlo, más interna, y a mí me parece muy relevante que nos concentremos inmediatamente, desde el minuto uno, en aquello para lo que, sin duda alguna, mostramos la mayor vocación, ¿no?, cuando pasamos a militar en el Partido Socialista, que es preocuparnos por la gente, por la gente sencilla.
Y está ahí ese horizonte de las elecciones municipales y forales, en pocos meses. Muchos dicen que ya ha empezado la campaña. No sé si lo nota usted, lo percibe en el ambiente que se vive en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Hombre, en el Ayuntamiento la campaña electoral la empezó el señor Javier Maroto en junio pasado, ¿no? Por cierto, quiero aprovechar, dado que está convaleciente, quiero aprovechar vuestros micrófonos para trasladarle desde aquí una pronta recuperación, ¿no? Me imagino que todo el mundo, todos los oyentes y las oyentes de Radio Vitoria saben que está convaleciente, y bueno, espero que salga todo bien.
¿No había tenido usted ocasión de hablar con él todavía?
No, me dirigí a él el sábado, el mismo día que le ingresaron y fue objeto de la operación por esa peritonitis, y le trasladé los mismos buenos deseos que estoy manifestando aquí.
Las discrepancias políticas que manifiestan y que son muy evidentes entre Pachi Lazcoz y el alcalde Javier Maroto, bueno, no quitan para que en lo personal haya una buena relación. No sé si buena relación, pero al menos este detalle, sí, de no, pensar
la,
en
la,
que
La cortesía y la educación, porque a mí por lo menos me han educado así, no tiene en este caso nada que ver, y por lo tanto es perfectamente compatible con que seamos adversarios políticos. Y como todo el mundo puede entender, el principal adversario político de cualquier socialista es alguien de derechas, del Partido Popular. En este caso, bueno, le guste a alguien o no reconocerlo, el más de derechas que hay en el Ayuntamiento de Vitoria es el señor Javier Maroto. Por lo tanto, es normal que tengamos una especial confrontación política.
¿Cómo ve este fin de legislatura en el Ayuntamiento hasta las elecciones?
Pues con mucha preocupación. Con mucha preocupación porque yo soy consciente de que la mayor parte, igual no todas, pero la mayor parte de las soluciones a los problemas de la ciudadanía pasan necesariamente por las instituciones públicas y, por lo tanto, es por el buen ejercicio de la política. Y decía que con mucha preocupación porque, claro, el Partido Popular y Javier Maroto al frente de ese partido en Vitoria prometió a los vitorianos y vitorianas en plena crisis económica, estamos hablando del 2011, 8.000 puestos de trabajo. generando seguramente la ilusión que en una crisis económica le puede generar a cualquier ciudadano el hecho de decir que alguien tenga el coraje político de prometer 8.000 puestos de trabajo en esta ciudad, ¿no? Bien, lo que nos hemos encontrado es que después de algo más de 3 años, es decir, estamos a punto de terminar la legislatura, tenemos casi 5.000 personas en paro más. Y eso genera una enorme frustración, ¿no? Esa es mi primera preocupación, que esas promesas espectaculares que hizo Javier Maroto lleven a una enorme frustración de la ciudadanía, porque además en esta legislatura es cuando hemos alcanzado los récord, el récord de paro en toda la historia democrática de Vitoria. Y también preocupación porque seguramente para tapar este absoluto fracaso en la gestión municipal, bueno, pues está utilizando, como todo el mundo sabe, el señor Maroto, pues bueno, algo que está funcionando en otros países. Lo acabamos de ver, por ejemplo, recientemente en las elecciones suecas, lo hemos visto en las elecciones francesas, que es la generación, aunque sea con insinuaciones, del odio ante el diferente, en este caso ante los inmigrantes. Y bueno, yo creo que se está preparando una auténtica bomba de relojería en un ejercicio de irresponsabilidad política que jamás había conocido en el Ayuntamiento de Vitoria. Y mira que hemos estado de diferentes colores al frente de la alcaldía. Desde José Ángel Cuerda, Alfonso Alonso y yo mismo. Nunca había pasado lo que está pasando en esta ocasión.
Este debate sobre las ayudas sociales y el supuesto abuso, como dicen desde el Partido Popular, que hacen los inmigrantes, ¿cree que está en la calle, que es una reclamación de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz?
A ver, yo desde que gobernaba don José Ángel Cuerda, he oído en la calle este tipo de leyendas. Lo que ha ocurrido en esta ocasión, y es la diferencia, es que la leyenda urbana sobre el espectacular fraude social, esa leyenda urbana se le ha dado cobertura política desde la alcaldía. Y eso ha tenido un efecto multiplicador en la calle. ¿Por qué? Porque si lo dice hasta el alcalde, evidentemente, claro que está en la calle. Pero está en la calle porque alguien lo ha metido, lo ha alimentado y lo ha retroalimentado, por cierto, sin dar ningún dato. Voy a poner simplemente un ejemplo de algo que me parece relevante. En la pasada legislatura, mi gobierno dio de oficio de baja del padrón municipal a algo más de 12.000 personas. Es decir, una media de 3.000 al año. En situación, vamos a decirlo así, irregular desde el punto de vista administrativo. Yo nunca hice una rueda de prensa para presumir a todos los que había dado de baja del padrón. Lo que sí sé es cuáles eran las nacionalidades del top 10 de situaciones irregulares desde el punto de vista del padrón municipal. Eran españoles, portugueses y marroquíes. Ese era el top 10. Y jamás se me ha ocurrido salir a decir que hay un montón de españoles irregulares por aquí, no sabemos si al socaire de las ayudas sociales o de portugueses o en este caso también de marroquíes. Es una barbaridad lo que se está haciendo en este momento. Las mayores regularizaciones del padrón se hicieron en la pasada legislatura porque efectivamente hay que poner orden en este tipo de cosas. Pero de ahí no se puede diferir que todas estas personas están o estaban en Vitoria para defraudar al erario público. Y, por tanto, lo que está ocurriendo en este final de legislatura me parece preocupante porque no puede ser que Vitoria sea conocida en toda España como la ciudad que tiene un alcalde racista o xenófobo y no la ciudad de la Green Capital o de la capital gastronómica.
La legislatura ha estado marcada por importantes discrepancias desde el Grupo Socialista con el equipo de gobierno, acusaciones en algunos casos también de posibles irregularidades en la gestión y de falta de transparencia. Esta misma mañana en la Comisión de Hacienda han preguntado usted sobre algunos asuntos relacionados con las contrataciones de obras.
Sí, pero nosotros lo que queremos es sumar a la credibilidad de la política, ¿no? Porque muchas veces se te preguntan en la calle, ¿no? Oye, pues si sabéis que hay algo que es raro, ¿por qué no lo denunciáis? Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ya lo hicimos en este caso cuando descubrimos información que nos pareció relevante del caso Gürtel, que tiene ramificaciones en Vitoria, y lo trasladamos al juez Ruz de la Audiencia Nacional. Ya lo hicimos con el caso Iradier Arena, cuando además el propio gobierno municipal nos invitó a oír a los tribunales porque no salió adelante una comisión de investigación. Y ahora preguntamos por cosas que nos parecen tan relevantes como que un contrato de 500.000 euros, que es el del Centro Sociocultural de Mayores de Arriaga, resulta que se ha partido en cinco contratos. En cinco contratos que han llevado, en vez de hacer un concurso público abierto para que pueda participar cualquier empresa, a procedimientos negociados sin publicidad y que en algunos casos han quedado desiertos y en otros, solo se ha presentado una empresa, ¿no? Cosas muy raras que evidentemente el gobierno tiene que aclarar para evitar que esa otra leyenda urbana, que es mucho más potente, de que política y corrupción son lo mismo. Hay que enseñarle a la ciudadanía que no es así, porque cuando hay dudas se aclaran. Y es lo que le pedimos al gobierno, que aclare todas estas dudas que hay puestas encima de la mesa.
¿Por qué prefiere el Grupo Socialista la gestión indirecta de la estación de autobuses en lugar de una gestión directa desde el ayuntamiento, cuando en otras ocasiones, y estoy pensando en el contrato de limpieza de la ciudad, apostaban porque fuera una responsabilidad directa del personal municipal?
Bueno, es que no hemos tenido oportunidad de elegir. En este caso, porque lo que hemos denunciado y lo que hemos reclamado, por cierto, en este caso, siguiendo las indicaciones del interventor general del ayuntamiento, es que las cuentas que nos ha presentado el Partido Popular al respecto de cuánto cuesta la gestión directa de la estación de autobuses tienen trampas. Es una cuenta tramposa.
¿Y cree que sería más barato con una gestión indirecta a través de una empresa subcontratada?
En este momento no, es decir, no tenemos datos suficientes para saberlo. Lo que sí sabemos es que el interventor le ha dicho al gobierno en un informe que en la cuenta en la que han evaluado el impacto económico de la gestión directa faltan datos. Y evidentemente, como faltan datos, es en este momento imposible saber si es mejor la gestión directa o la indirecta. Lo que sí me parece sorprendente es que los mismos argumentos que ha utilizado el PP para decir que la estación de autobuses sale menos cara con una gestión directa son los mismos argumentos que, si se hubiesen utilizado para el servicio de limpieza, nos hubiesen ahorrado 3 millones de euros al año. 3 millones de euros al año. Parece ser que en función de las empresas, pues el resultado es diferente. Pero bueno, esto es lo habitual del Partido Popular.
Se queda más tranquilo con ese acuerdo, al menos ayer lo manifestaban así desde el Grupo Municipal de H. Bildu, que existe en el consistorio para buscar una salida laboral a los trabajadores de la vieja estación de Los Herrán.
Bueno, yo espero que estas cinco personas que en este momento tienen trabajo y que cuando se abra la nueva estación de autobuses este año que viene, ¿no?, el 2015, teóricamente van a perder sus puestos de trabajo, que efectivamente se encuentre una solución. Yo de verdad lo deseo. Y si no se hace, le tendré que reprochar tanto al Grupo Bildu como al Partido Popular, porque son los dos corresponsables de no haber hecho lo que tenían que hacer para haber evitado ese problema.
Uno de los retos en los próximos meses que tiene la actividad municipal es la aprobación de los presupuestos, antes las ordenanzas fiscales. Vamos conociendo las propuestas que hacen los diferentes grupos sobre las tasas y los impuestos para el 2015. ¿Tienen ya elaborada su propuesta en el Grupo Socialista?
No, porque nosotros lo que estamos haciendo es analizar, entre otras cosas, cómo está el estado de ingresos del ayuntamiento. Hemos pedido precisamente la información para poder hacer una elaboración rigurosa. ¿Por qué razón? Porque claro, hemos visto que se han lanzado algunos, especialmente el gobierno municipal, a una carrera de congelación y de bajada de impuestos, que dice, bueno, no se os nota nada que hay elecciones en mayo del año que viene. Un poquito de rigor. ¿Por qué? Porque si hay menos recaudación, habrá recortes, y habrá recortes en cosas importantes. Por lo tanto, es importante, muy importante, saber si va a haber recursos suficientes para el año que viene como para poder plantear bajadas de impuestos o congelaciones de impuestos. Yo solo sé una cosa, que Javier Maroto tiene por escrito en su programa electoral que iba a congelar durante 4 años en esta legislatura todos los impuestos. Bueno, pues de todos los impuestos que hay, ha subido todos menos uno, que es el impuesto de bienes inmuebles. Por cierto, impuesto en el que también interviene la Diputación Foral de Álava y que lo subió hace 2 años.
Y pendiente la revisión de ese catastro para ver cómo se ajusta.
Sí, que está todo el mundo ahí escondido porque nadie quiere hacer la revisión del catastro.
Bueno,
del
el
catastro.
Partido Nacionalista Vasco ya dice que va a proponer que se rebaje el IBI.
Bueno, me gustaría saber cómo lo van a hacer o cómo, en qué va a consistir la propuesta, porque entre otras cosas, desde un punto de vista legal, el Ayuntamiento de Vitoria está en el tipo impositivo más bajo que permite la ley. Pero bueno, igual el Partido Nacionalista Vasco ha encontrado, no sé, la fórmula secreta, una pócima que todos desconocemos.
¿Ve voluntad en el equipo de gobierno de repetir acuerdo presupuestario con el PNV?
Es la mente del primer edil es inescrutable, ¿no? Pero me imagino que lo intentará. No tiene ninguna razón que en los 2 pasados ejercicios se haya conseguido ese acuerdo presupuestario y ahora, por mor de unas elecciones, a cuenta de un paripé político, decidan no hacerlo, ¿no? Bueno, yo me imagino que lo intentarán.
¿Los socialistas qué van a hacer en ese debate presupuestario que tenemos por delante?
Pues nosotros hacer lo que modestamente hemos venido haciendo en esta legislatura, que es proponer, y sobre todo proponer, que los recursos económicos vayan dirigidos prioritariamente a el principal problema que tenemos en la ciudad, que es el paro, y después del paro, como consecuencia del paro, la situación económica dramática que viven decenas de miles de familias en nuestra ciudad. Y bueno, haremos el intento. Es verdad que en los años anteriores, con el Partido Popular, ha sido imposible encontrar un hueco, un espacio. Y así nos va, ¿verdad?, los vitorianos y vitorianas, porque no tenemos más que recortes en algunos de los servicios más importantes de los que hemos disfrutado hasta ahora, a pesar de la crisis, porque ya demostramos nosotros que la crisis no tiene por qué representar recortes en aquellos servicios que son sensibles para la ciudadanía. Es priorizar recursos.
Después vendrán las elecciones. ¿Qué perfil, señor Lazcoz, cree que deben tener los candidatos para intentar recuperar al menos parte del terreno perdido por el socialismo en las instituciones alavesas?
Bueno, yo lo que he aprendido en el Ayuntamiento de Vitoria es que cualquiera que quiera ser alcalde o alcaldesa de Vitoria, sobre todo, tiene que tener un sentimiento, y es querer a esta ciudad y querer a sus gentes, ¿no? Y yo creo que esa sería la única condición sine qua non. En todo lo demás es absolutamente opinable.
Habrá elecciones primarias también para designar a los
supuesto.
Candidatos dentro del Partido Socialista.
Bueno, en este caso ya hace casi 12 años aproximadamente que estamos obligados en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, los socialistas, a convocar primarias. Otra cosa es que luego haya más de un candidato o no.
Uh-huh. Usted se viene postulando como candidato, no sé si mantiene esa intención, me lo decía hace solo unos meses.
Yo lo que he venido diciendo es que me haría ilusión, pero en todo caso, este próximo mes de octubre, cuando se abra el proceso, convocaré una rueda de prensa para decir cuál es mi decisión a ese respecto, siempre teniendo en cuenta que la decisión definitiva le corresponde siempre a un colectivo, no a una persona.
Uh-huh. ¿No tiene decidido todavía si se presentará o no?
Sí, lo tengo decidido, pero lo comunicaré cuando se abra y lo haré público cuando se abra el proceso.
¿Por qué ese retraso, ese plazo de tiempo que se da?
Porque las cosas tienen sus tiempos.
Si la propuesta también es Maite Berrocal, ¿mantendrá su intención? ¿Entrará en pugna electoral con Maite Berrocal?
Yo evidentemente no puedo hablar y no soy portavoz de Maite Berrocal. En todo caso,
hablaré. No, le pregunto a usted si estaría dispuesto a competir por esa candidatura
con
Maite Berrocal.
No puedo entrar en esas cosas porque ya entramos en especulaciones, ¿no? Lo que sí tengo clara es una cosa. Todo el mundo sabrá, en la parte que es una decisión estrictamente personal, qué es lo que va a hacer Patxi Lazcoz, bueno, en breves fechas.
¿Dónde se ve Patxi Lazcoz en esta nueva etapa del socialismo alavés?
Pues, como he hecho siempre, colaborando. Colaborando sobre todo en aportar ideas, propuestas, proyectos en aquello que más le debe importar a cualquier socialista, que es trabajar para la ciudadanía, para resolver sus problemas, para lograr sus aspiraciones y para conseguir los retos colectivos que plantea cualquier sociedad, sea un municipio, sea una comunidad autónoma o sea un país.
¿Cree que estará en la nueva ejecutiva que conforme Cristina González?
Eso ya te lo puedo adelantar, no voy a estar, pero no voy a estar por decisión propia en ningún cargo orgánico del Partido Socialista.
¿Por qué ha tomado esa decisión, señor Lazcoz?
Porque uno va cumpliendo años y no puedes estar siempre lo mismo para un roto que para un descosido.
Son necesarias nuevas caras.
Son necesarias nuevas caras.
A la vez. No siempre se cumple. Vamos a ver cómo se conforma esa ejecutiva.
A veces no se cumple. Pero
al frente no hay una cara.
Pero lo que sí
nueva.
Es evidente es que no hay más que salir a la calle para que resulte evidente que hacen falta nuevas caras en el ámbito orgánico del partido, y así debe ser.
Nuevas caras, y también, ¿qué espera, además? ¿Un funcionamiento interno distinto, más transparencia, una mayor consulta y participación a las bases? ¿Qué espera?
Entrar en ese tipo de detalles me parece que es algo que, de verdad, no es relevante desde el punto de vista de la ciudadanía. Es decir, a mí sobre todo lo que me importa es una cosa: ¿cómo conseguimos los socialistas recuperar la confianza perdida con un electorado que nos había llevado a gobiernos tan importantes como el gobierno de Vitoria, el gobierno de Euskadi o el gobierno de España? Y ese es el verdadero reto que tenemos.
¿Y usted sabe cómo conseguir recuperar esa confianza de los votantes?
Bueno, seguramente si tuviese la solución, no estaría trabajando aquí. Me habría fichado pues desde Obama o, no sé, el propio Pedro Sánchez.
Pero ha tenido responsabilidades, las tiene todavía hasta que se renueve la ejecutiva.
Claro,
algo habrá pensado al respecto, ¿no?
Claro que sí.
Si no, ¿qué hacen en la ejecutiva?
Claro que sí. No, yo aporto mis ideas, mis propuestas sobre cómo creo que hay que hacerlas, cosas, pero evidentemente eso se tiene que quedar discretamente en un ambiente interno. No podemos destapar las claves, ¿no?, de qué es lo que pretendemos hacer. Lo que sí tengo claro es una cosa: nuestro principal reto no es un reto orgánico, nuestro principal reto es un reto que está de puertas afuera del Partido Socialista, está en la calle.
¿Tiene alguna duda sobre la claridad de las cuentas del partido? Porque ha solicitado usted una reunión extraordinaria de la Ejecutiva antes de que se celebre el Congreso para ver y aprobar esas cuentas y pasarlas a la siguiente Ejecutiva.
¿Me vas a permitir en este caso, sí, además, muy concreto y muy directo, sobre las cuestiones y documentos internos del Partido Socialista? No he hecho nunca ninguna declaración pública y hoy no va a ser, desde luego, el primer día.
¿Se siente desplazado, Patxi Lazcoz? ¿Cuestionado y amortizado, he leído en algún sitio, por su partido?
Digamos que en mi partido hay alguno que es, vamos a decirlo, un poco enredador, ¿eh? Pero bueno, estoy acostumbrado a ese tipo de cosas. No me preocupan esas descalificaciones que se hacen, entre otras cosas porque son descalificaciones de un anónimo. Es mucho más bonito cuando hace uno un debate enfrentarse a gente que va con su nombre y apellido haciendo ese tipo de declaraciones.
Pero su percepción personal, ¿es que se siente querido en el socialismo a la vez?
Mi percepción, los militantes y las militantes del Partido Socialista, creo que en su inmensa mayoría me tienen un aprecio especial, sobre todo porque me guste o no me guste, o a algunos les guste o no les guste, fui el primer alcalde socialista de Vitoria-Gasteiz. Eso lo llevan a orgullo, yo también lo llevo a orgullo, y ahí hay una complicidad que es a prueba de bombas.
¿Baraja abandonar la política, señor Lazcoz?
Sí lo he pensado, sí.
¿Cuándo tendrá tomada esa decisión? ¿Cuándo anuncie en esa rueda de prensa?
Seguramente en esa rueda de prensa diré bastantes cosas, sí.
Patxi Lazcoz, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gracias por estar aquí esta mañana.
Un placer, como siempre.